días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Hoy hemos desordenado un poco el programa por aquello de enseñaros cómo recuperar a una persona que ha tenido un paro cardíaco, pero que nadie se preocupe porque Juan Luis Galiacho está aquí con su periodismo de investigación. Es más, le voy a saludar para que se note que está. Muy buenos días, Juan Luis.
Hola, Eli, aquí estoy.
Aquí estás. Bueno, pues en unos minutillos hablamos de esos sucesos llamativos que han ocurrido a lo largo de la semana, pero claro, estamos en la hora de oyentes, así que voy a reñir en directo y en público a Sergio Martín Romo.
Hola, Eli, buenos días.
Tú dónde estás, tú eras el voluntario que tenía que someterse a la descarga del desfibrilador y hemos tenido que sustituirte por un muñeco. ¿Qué ha pasado aquí?
Que está más despilado que yo,
el muñeco. Está bastante más despilado. Bueno, claro. No lo sé, tú sabrás.
Yo dije al doctor que yo...
No sueles venir con camisa abierta, pecho lobo, ni nada. No, desconozco.
No, yo tengo pelos.
Ah, tú tienes pelos.
Sí.
Y no querías que te afeitaran.
No, hombre. Claro, es que ahora en invierno...
Pero crece, el pelo crece.
Eso es verdad.
Mira, que el invierno el pelo te abriga.
Sí, claro.
Mira tú por dónde.
¿No os pasa eso?
Bueno, que Sergio ha dicho que tenía mucho trabajo, que no sé qué le pasaba y ha huido.
La culpa...
Se ha fugado.
No, hay un culpable.
¿Quién es?
Un oyente, José Román.
¿Por qué? Que no es el torero.
No. Vale. Oyente que ha mandado un mensaje al WhatsApp... 628-091-117.
Sí.
Y yo es que me he quedado prendado y estoy tomando buenas notas y apuntes. Porque yo tengo mi diploma en polka.
Sí, esto incluso, ya ha quedado claro.
Vale. Yo aprendí a bailar, sobre todo soy experto, en la Little Polka, ¿vale? Americana. Pues José Román...
¿En Horcajo de la Sierra aprendiste?
Era. En Braojos.
Ah, en Braojos. Pero no le he cambiado de pueblo.
A la gente de Horcajo.
Vale, sí, saludamos a los de Horcajo y a los de Braojos. A todos.
Horcajo, si montáis algún curso de danzas, allí que voy. Pero vale. Tengo otro reto, porque resulta que existe la polca criolla. Esto nos lo manda José Román.
O sea, que hay un oyente que te manda esto para que en vez de la Little Polka...
Yo te leo el mensaje. Nos manda el vídeo, que en el vídeo es precioso, la coreografía. Ellos van con abanico, ellos con un sombrero, la verdad es muy pintón. Sí. Dice, esta es una de las pocas polcas peruanas. No sé si están en el repertorio del gran Sergio, me dice.
Eso dice.
Y yo le he dicho que por ahora no la conocía, que la tener en cuenta para mi repertorio.
Ah, vale. O sea, que existe la polca criolla también.
Sí, que si sale bien la polka estándar.
Sí, la Little Polka.
La que yo aprendí.
El siguiente reto será hacer la polca peruana.
La polca peruana, sí. Para el verano, que va con abanico.
Me encanta. Bueno, pues ese reto lo tenemos. Oye, muchas gracias. Claro que sí. Nos es de gran utilidad y además lo vamos a pasar pipa a los del equipo practicando la... ¿En el vídeo se ve complicado?
La polca peruana, no, mirad. Es que, a ver, te voy a dar... A ver si va andando por aquí, lo estoy viendo yo al mismo tiempo.
Sí.
¿Vale? Te voy a poner aquí en pantalla grande y todo. La verdad que es... Mira. Ellas van con unos vestidos, claro, típicos de allí de Perú.
Le vamos vestido largo. Mira,
hay un saludo, reverencia, como en todas las polcas. Sí. Ellas empiezan a sacar ya el abanico y empiezan a colocarse en las dos hileras, que reglamentariamente es como la que con las que arranca una polca.
Una polca.
Hay desfile, ¿lo ajá. ves? Venga, es todo muy, muy colorido. Y luego, mira, hay más reverencias. Mira, 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 ahí, ahí, cómo van danzando. Uy. Dan vueltas para que el vuelo del vestido, pues nada.
Esto.
Mira, mira aquí.
Belena Monacid, esto lo borda.
Lo ves, se va dando la manita.
Lo estoy viendo. Sí, 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 haciendo figuritas.
Figuritas.
Ah, pues muy interesante. Muchas gracias. Oyente, por esto.
Ah, mira, este paso es un poco difícil, así porque pone
bueno,
el culo
esto
pollo.
Ya te lo estudias en casa, que ahora no puedo.
Así el culo.
Cada minuto de radio es un mundo.
Venga, pues voy.
O sea que.
Que encima se nos quedan cosas pendientes.
Que dice Ceballos que a ver si le da paso al señor que dice lo de en capítulos anteriores. Venga.
En el capítulo de ayer.
Está el pobre hombre allí sentado, hablo, no hablo, pues ya está, ya ha debutado, ya se puede ir a su casa este señor. ¿Ayer qué hacíamos?
Ayer era las cosas...
Averías de pelo.
Averías de pelo. Ajá. Desastres, ¿eh? Yo con estos pelos. Bueno, se nos quedaron mensajes por leer.
Muy bien.
Luis nos contaba que lo mío es un desastre. Así lo escribía él en el WhatsApp. Tengo una verruguilla en el cogote y siempre me la dan un corte con la máquina.
Ay, por Dios.
Dice, las orejas me hacen una pequeña ruguilla y me dan un pequeño corte con las tijeras.
Claro, digo que se ha hecho un exeomo.
digo que me corte por los lados más y siempre me cortan por arriba. Así que nunca aciertan con Luis.
Yo creo que Luis, aquí lo que está mal son las orejas y la cabeza. Esto no es cuestión del peluquero, esto es de una mala conformación, digamos, de diseño.
César dice que él no la lió con el pelo, pero sí con las patillas. Dice que las patillas le asomaban ya canas y que se veía mucho. Y él probó echarse da una marca ¿vale? para colorear las patillas. ¿Y? Que no le quedaba bien.
Es que a lo mejor eligió mal el color. A lo mejor él tiene el pelo negro y eligió un color violín, que está muy de moda, color violín.
Salvador nos cuenta lo peor, es que te pongas a la tarea para raparte al 2 y la máquina se rompa en mitad del proceso.
Ahí estamos.
Y de esta guisa ir al media, bueno, al centro comercial a por otra. Dice, claro que me puse gorra, era fin de semana y no tenía que ir a trabajar.
Ya, bueno.
Y picias en el pelo, Esther dice que en un campamento, mientras que ella dormía, me echaron en plan gracieta, blandiblú en el pelo.
Madre mía, qué gracia.
Menuda me liaron.
Ajá. Por cierto, que ayer hubo un oyente que me dijo que el chicle en el pelo, atención al Monacid, el chicle en el pelo se quita con aceite, que lo sepa todo el mundo. Te engrasas bien el pelo con aceite y por lo visto el chicle... Pues bien, mejor, si lo tenemos a mano, tiremos de lo nuestro, no vas a tirar aceite de palma, a lo mejor te quedas calvo. Yo, por si acaso, optaría por el de oliva, como mucho el de coco, que te deja el pelo muy suave.
Coco, vale, sí.
Pero por lo demás...
O el de té, ya te quitan los piojos.
Pues también puede ser. Bueno, pues hasta aquí los mensajes pendientes de ayer.
Sí.
Hay que plantear tema nuevo.
Tenemos nueva protagonista, la protagonista de nuestra historia. Nos lleva hasta una zona del norte de Rusia... que allí conocen como Arkhangelsk, pero yo para mí es Arcángel.
Ah, vale.
Arcángel, ¿eh? Norte de Rusia. Allí una vecina de esta localidad estaba ella jujaneando en la cocina, bueno, trajinando en la cocina, preparando su...
¿Jujaneando,
¿Jujaneando? Sí, una palabra así que me he inventado.
¿Qué te has inventado tú?
Sí, trajinar.
Vale.
Trajinar
vale.
En la cocina. Viendo a ver, en plan, ahí prueba de MasterChef que tengo en la nevera. Y con esto que puedo hacer para hacer mi receta, mi menú del día.
Mi sopicaldo.
Claro, sopicaldo. Y entró allí su gata. Y de repente la gata de esta vecina rusa enloqueció.
Ya.
Enloqueció. Enloqueció, se puso furiosa. Es más, no dejaba que esa señora abandonase
el
habitáculo. La cocina. Así la tuvo retenida.
¿Había dado de comer al gato?
Lo desconozco.
A lo mejor es que el gato tenía más hambre que
todo el informe del servicio de rescate de esta región y también los servicios de emergencia. Estoy pendiente de que me llegue todo el informe, las actuaciones. Pero durante 48 horas la tuvo retenida en casa. No pidió rescate ni nada.
Pero si los gatos duermen un montón. No podía.
Esta
no dormía ni
no
nada,
dormía.
¿No?
La mujer se puso a gritar por la ventana. ¿Ah? ¿Eh? Pidió auxilio, socorro y todo lo que se pueda decir en ruso. Ya un vecino se percató de que lo estaba pasando mal y este vecino llamó a los servicios de emergencia. Los bomberos accedieron a través de la ventana de la cocina y con una manta consiguieron reducir al animalillo. Lo enjaularon, se lo llevaron al veterinario en un transportín
Sí.
y ya ha vuelto con su dueña.
Ya, ¿y qué le pasaba al gato?
Pues no lo sabe. Todo apunta a algún episodio de estrés.
Un episodio de estrés. No es la primera vez que pasa, ¿eh? Esto estará hoy en las portadas de los diarios rusos, pero yo conozco algún caso.
Encerrar,
aquí en España.
Pero de tenerla también encerrada en la cocina.
De que el gato se pone borde. Normalmente son gatas, ¿eh? Se pone borde, le da como un telele y ataca al dueño. No es lo habitual, ¿eh? Cuidado. Que nadie ahora empiece a mirar a su gato con malos ojos, porque es un caso muy raro, pero puede suceder. Bueno, a raíz de esto...
Mira, me pregunta Ana por aquí que tercer piso, que me decía que si la señora vivía en una casa baja. Tercer piso era.
Ah, la señora,
la señora
del gato.
Estaba retenida en un tercer piso.
Ah, es que están los oyentes. Claro. Bueno. Está muy bien. Que a raíz de esto recuperamos un tema del que quedamos a hacer una segunda parte porque hubo muchísimos mensajes.
Sí. Queremos saber cuándo un animal te ha jugado una mala pasada o cuándo tu mascota pues ha sido protagonista de una pifia o te ha hecho pasar un mal rato.
Ajá, o te ha hecho una avería.
Una avería,
en casa.
Sí.
Que esto es muy habitual, sobre todo si hablamos de cachorros.
Cuando has dicho, ay, Toby, ¿qué has hecho?
Exactamente. Bueno, pues tenemos nuestro WhatsApp funcionando.
628-091-117. Notas de voz, mensajes escritos para esa... Bueno, pues cuando los animales han dado un pequeño susto.
Muy bien, pues empezamos ya a recopilar. Bueno, mejor dicho, lo hace Sergio. Esos mensajes que nos van llegando y esas notas de voz que vais dejando en nuestro WhatsApp 628-091-117. Y mientras te organizas un poquito, yo me voy con Juan Luis Galiacho a dar vueltas por nuestro país y por esos episodios que han sido protagonistas en algún momento durante la semana, pues fin, de algún suceso llamativo. Hoy se sigue hablando mucho, Juan Luis, del tema de las joyas Tous.
Sí, bueno, es el tema, yo creo que es el tema que está ahora mismo en boca de todos los españoles, sobre todo, porque quién no y quién menos no ha comprado un osito, o quién no le han regalado un osito.
O quién no ha querido tenerlo, por lo menos, ¿no? Bueno, recordemos que pesa una acusación o una presunción, mejor dicho, de fraude o de falsificación, a raíz de que se ha descubierto que dentro de esos ositos muy típicos de la marca Tous, todo el mundo yo creo que los tiene en la cabeza, que te venden como de oro o de plata, realmente están rellenos de otra cosa, ¿no?
De plástico, de un polímero. Bueno, pues efectivamente, a raíz de una denuncia interpuesta por una asociación de joyeros de Córdoba, la Guardia Civil, la Unidad de Policía Judicial de Madrid, empezó a investigar este caso y, bueno, llevó la denuncia a la Audiencia Nacional. El juez Santiago Pedraz tomó ayer declaraciones a los miembros del equipo directivo de la firma Tous. Y bueno, vinieron a reconocer que dentro de esas piezas,
sí,
en particular del osito, pues no era todo oro lo que la gente creía, ni todo era plata.
Ah.
Es decir, estamos hablando de que tenían un
precio
componente
de oro y de plata.
Ellos vienen a decir que es una técnica, y es verdad que en el cierre digital lo contamos, una técnica muy utilizada por el gremio de joyeros, es decir, que no todo lo que se ve en una joya es oro o plata, sino que es esta técnica del electroforming, en el cual pues parece ser que hay un relleno para darle consistencia a la pieza, ¿no? Y que se utiliza. Y de hecho, incluso si tú vas a comprar una joya o lo que sea, siempre te aparece un cartelito abajo muy pequeñito donde te dicen todo. Pero claro, nadie lee esa letra pequeña, ¿no? Donde te dicen que va revestido. Lo que es evidente es que esas piezas de Tous, por lo que ayer se vio en la Audiencia Nacional y se escuchó, es que van rellenas. Es lo que le decía la abogada de la Asociación de Joyeros de Córdoba. Pues ponga usted y ponga que son chapados.
Claro.
Ponga usted que son
así, de oro, de plata.
Por
Exacto. Tanto,
todo apunta a una presunta publicidad engañosa y por la que podrían ser condenados esta familia, los Tous. En el sector de la joyería nos indican que, bueno, que esta denuncia puede derivarse de una venganza personal, porque parece ser que algunos de estos joyeros de Córdoba pues siempre han tenido sus más y sus menos con la familia Tous, o incluso pues una represalia política, porque sabes que los Tous están muy vinculados al independentismo y soberanismo catalán. Incluso, bueno, pues llegaron a tener negocios muy particulares con la familia de José Bono.
Sí.
Tiendas en Toledo, Talavera, Albacete, donde la mujer, entonces mujer de José Bono, Ana Rodríguez Mosquera, pues era la gran imagen de los Tous en todo Castilla-La Mancha, siendo Bono presidente de la comunidad.
Bueno, pues veremos a ver cómo queda esto, si les cae un multazo importante.
Sí, yo
a los
todo pinta mal
Tours.
Porque sobre todo sí que está relleno. Lo que vienen a decir es que en la ley de metales, que data, si no recuerdo mal, de 1996, esta técnica no se contemplaba, pero que era una técnica que todo el sector utilizaba.
Pues verás como todo el mundo se ponga a devolver ositos.
Vamos, no, porque no. Como dices tú, te los cobran bien.
Exactamente. Oye, por lo menos puede ser legal o no, pero por lo menos que se sepa y que
claro,
no que vendan una cosa que no
claro,
es verdad. ¿No?
Y han chapado, pues ya está.
Pues seguramente la gente los compraría igual, claro. Sabiendo que por dentro tiene un relleno, pero claro, te fastidia mucho cuando te han vendido o cuando crees que tienes algo de oro macizo
claro.
Y resulta que luego ni de macizo más bien nada. Bueno, Meghan Markle.
Bueno,
parece que se nos había olvidado el tema ya una vez que su graciosa majestad ya les echó la bronca, hubo reunión familiar, el príncipe Harry concedió una entrevista diciendo que lamentaba mucho todo lo que había sucedido.
Bueno,
pero
ya están en Canadá.
Que quieren
ya
ser libres
con
como el viento.
Su niño también están allí en Canadá, ya van a vivir allí. Parece ser que ella va a trabajar para la factoría Disney, va a hacer como una película o reportaje y bueno, y en primavera pues dejarán y abandonarán definitivamente la Casa Real Británica.
Es un cabradero más. No es fácil conseguir el permiso de trabajo en Canadá, ¿eh?
Sí. Bueno, claro. ella sí que tiene. Ella es de allí, recuerda.
Ella es canadiense.
Es canadiense, por tanto,
sí,
ella
sí,
no
pero
tiene...
el príncipe Harry, no sé yo,
claro,
¿eh?
No sé, pero como su marido...
A lo mejor como marido, claro.
Y bueno, lo que sí te puedo decir es que, bueno, es otro quebradero más para la reina Isabel II, después de todo el follón de Diana de Gales, Camila Parker y ahora Meghan.
Es una familia entretenida.
Es decir, que bueno, siempre hay una mujer dentro de la Casa Real Británica que mueve un poco los cimientos.
Sara Ferguson en su día tampoco pasó desapercibida.
Bueno, claro,
O sea, cuidado.
Efectivamente.
Porque, bueno, el príncipe Andrés tampoco.
Y el príncipe Andrés tampoco, es decir, madre mía.
O sea, que su graciosa majestad, la pobre mujer, la van a matar a disgustos.
Sí que, bueno, sí. Pero no, bueno. Yo creo que será así la única manera, porque afortunadamente tiene una salud de hierro.
Exacto. Bueno, ¿qué está pasando con...? Fíjate, estábamos hablando hace un ratito del inicio del año nuevo chino, que es comienza oficialmente el próximo sábado. Madrid cada vez hay más ciudadanos chinos, por lo tanto esta celebración cada vez es verdad que se suma más gente y ya se ha convertido en un clásico. Pero ¿qué ocurre? Porque últimamente estamos viendo mucho asesinato, mucha agresión precisamente entre ciudadanos chinos en Madrid.
Sí, bueno, llevamos en muy poquitos meses 3 asesinatos, 3 apuñalamientos a ciudadanos chinos con comercios, uno en Vicálvaro, acuérdate, otro fue en Parla y el último fue en el distrito de Aravaca, Moncloa, ¿no? En el fondo, lo que se esconde detrás de aquí es precisamente que los negocios de los comerciantes chinos pues se maneja mucho dinero en metálico, fundamentalmente. Quizá en algunos de los negocios no es el lícito en toda su cuantía. Y bueno, y eso también lleva precisamente a que las denuncias sean mínimas en referencia a todos los atracos que se realizan a comercios chinos, ¿no? Y bueno, en este último caso, bueno, pues se estaba hablando también pues de dinero que procedía a lo mejor de prostitución, etcétera, como ocurrió en la chica masajista que ha sido amordazada en Ciudad Lineal, en un sitio de masajes. Bueno, pues el grave problema fundamentalmente es que esto ya está pasando a la prensa china, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya la repercusión sobre España va teniendo sus más y sus menos. Y la gran dificultad que tienen los chinos para las denuncias precisamente es el idioma, el dialecto, porque ese dialecto ni siquiera lo sabe la policía ni los expertos de la Guardia Civil.
A ver, cuando los chinos no se entienden entre ellos.
Claro, son tantos dialectos.
Tan grande, con tanto dialecto, que tú pones a dos chinos juntos que no sean de la misma zona y no se entiende.
Bueno, pues te voy a contar una cosita rápida, y es que resulta que la chica, la última, fue a comisaría, como no la entendían, cuando puso la denuncia tuvo que volver al día siguiente y que trajeran un experto en ese dialecto de la Policía Nacional para poder entender a la comerciante china que denunciaba precisamente la extorsión que había sido sometida.
En fin, pues esperemos que se quede aquí el asunto de las agresiones y de los asesinatos a ciudadanos chinos. Bueno, y por último, ¿qué le ha pasado al líder de Dragon Ball? Este hombre que vino a dar un concierto y se cayó de un escenario, que no es la primera vez que pasa.
No, efectivamente.
Tiene su peligro.
Claro, tiene su peligro. Bueno, tan peligro, acuérdate, últimamente también de la chica que murió, la Gogó, con el tema de cuando salieron los fuegos, ¿no? Acuérdate, en un pueblecito de Castilla y León, donde precisamente estaba bailando la Gogó y precisamente con esos fuegos que salieron, pues le ocasionó la muerte, ¿no? Bueno, pues es que hay que tener cuidado, como dices tú, de los escenarios, porque se están sucediendo sufriendo continuas caídas de estos líderes o cantantes de estos grupos, y bueno, algo habrá que tomar, o poner unas vallas, pues, o bueno, tomar algunas medidas.
Una valla, claro, como estas. Claro, claro, lo que pasa es que eso frena el sonido. Está claro, muy una valla de metacrilato delante, ¿no?
Claro.
Pero sí, es verdad.
Hombre, y sobre todo que son muy altos, es decir, una caída desde un escenario, pues imagínate. Bueno, no recuerdo mal, hasta Julio Iglesias también tuvo un percance, ¿no?
Pues que más o que menos, Madonna se cayó una vez, Alaska.
Que por cierto, también te voy a dar una noticia.
A ver,
ya hay
dame
fecha para el juicio de paternidad de Julio Iglesias. La Audiencia Provincial de Valencia ya ha determinado que sea el mes de abril, cuando determinen si Julio Iglesias es por fin o no padre. Mira, una noticia.
Bueno, padre de uno de sus...
Bueno, de nuevo padre, porque ya ha sido abuelo antes que padre.
Exactamente.
Porque Javier Santos ha tenido una niña en Italia, donde está viviendo.
Ajá.
Y entonces ahora sido abuelo Julio Iglesias antes que padre.
Claro, bueno, siempre y cuando Javier Santos sea hijo de Julio Iglesias, que en esto estamos, ¿no?
Sí.
En intentar demostrarlo. Juan Luis, muchísimas gracias.
A ti, como siempre.
Un beso muy fuerte.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Estas rebajas son especiales en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 20 al 26 de enero puedes ganar uno de los 20 cheques regalo de 100 euros para que te des un capricho en rebajas. Además de miles de premios inmediatos por participar, y del 28 de enero al 2 de febrero disfruta de más descuentos en nuestro mercadillo de invierno. Las rebajas de Arturo Soria Plaza. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
El camerino, los sábados a las 12 de la noche, con Marta Zúñiga.
En Onda Madrid.
¿Ves la humedad en la pared?
Yo llamé a Murprotec.
¿A quién?
A Murprotec.
¿Y qué tiene que ver con la humedad en la pared?
Que la elimina Murprotec.
¿Quién?
Murprotec, líder eliminando las humedades.
¿Y cómo?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es. Bienvenido a Murprotec.
Nuestro WhatsApp.
628 091 117. Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Picias, desastres, destrozos, travesuras de vuestras más... ¡Oh, qué cosa más mona! ¿Quién manda eso, Sergio?
Es el gato de Paula.
Pues nos manda foto. Paula, muchas gracias por la foto. Es un gato precioso. Es que a mí los gatos me gustan mucho. Y no son de los animales que más destrozos hacen, ¿eh? O sea, hay otros que son bastante peores. Pero bueno, que hoy vamos de mascotas, de animales y de faenas que te han hecho, picias, travesuras. Oye, los animales van a su bola muchas veces y hacen cosas que para ellos son naturales. Lo que pasa es que como nosotros los sacamos de su
hábitat, claro,
pues bueno, pues no los hacen a nosotros. Vamos ya con los mensajes de los oyentes.
Venga, voy a empezar con Paula.
Venga.
Vale, porque además de mandarnos la foto de su gato, de contarnos su historia, hace aclaración. Dice, la polca peruana se llama...
Pero bueno, ¿por qué no hemos optado hoy por la polca peruana como tema de oyentes? Pues están más puestos que tú.
No lo sé. José Román ha abierto la veda con el vídeo de la polca peruana, que lo sugiere como repertorio a añadir en nuestra exhibición de danzas del mundo.
Sí.
Yo he dicho polca criolla y Paula nos aclara que se llama huaynos.
La polca criolla.
Sí, la polca peruana se llama huaynos.
¿Pero qué haríamos nosotros sin nuestros oyentes?
Así que yo ya estoy optando
todos
por bailar
días
polca peruana, ¿eh?
De mil cosas. Luego van a su bola, hablan de lo que quieren. ¿Qué es lo que tienen que hacer además? Porque esta es su radio.
Pues el gato de Paula resulta que, vamos, no congeniaba muy bien con el exnovio de Paula. Dice que el gato siempre que, cuando el exnovio vivía en casa, siempre le arañaba, le marcaba su ropa, ¿eh? Dice que desde que se marchó ya no hace eso.
Ya.
Dice que, bueno, pues llegó el momento de acabar la relación. Estaban sacando las cosas del exnovio. Estaba allí la maleta. ¿Qué hizo el gato? El gato se metió en la maleta y ella escribe, le mandó su aroma.
Marcó la maleta.
Marcó la maleta, eso que se tiraría un aire ahí dentro de la maleta.
A ver, los gatos marcan territorio, marcan, expelen un gas para marcar el territorio, para decir, hasta aquí llega lo mío. Vale, bueno, pues que se llevaba tan mal con el novio que hasta decidió que la maleta no era del novio. ¿Qué Paula, confiesa, llegó un momento en que tu novio te dijo, o el gato o yo, y todos sabemos por quién optó Paula, por el gato, porque el novio hizo la maleta y se marchó. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Los gatos hacen estas cosas, marcan.
No, pues nada. El gato ahí, gala, venga, dejo su recuerdo.
Pues seguiría contento.
Para que vuelvas.
Exacto, para que te acuerdes de mí. Vale.
Enrique nos cuenta que este verano estuvo en Cantabria y, bueno, pues iban de veraneo allí y pidieron indicaciones para llegar a su destino. Se encontraron con un ciudadano y resulta que no les debía orientar muy bien que les metió o se perdieron, dice Enrique, en un paraje callejón donde se encontraban unas casas. Al terminar la vereda, se nos presentó un gran perro, dice, con fauces abiertas, ladrando con la intención de atacar. Mi mujer se puso a gritar, yo que hice frente al camp, dice, menos mal que salió una mujer, una anciana, el perro se cayó, se fue, pero el susto que nos dimos fue monumental. Dice, nos dimos media vuelta para no seguir por esa ruta.
Consejo para todo el mundo, cuando se sale al campo, se sale con un bastón.
Es verdad.
Que te ayuda, te apoyas, no te tropiezas y si te aparece un perro de estos, siempre tienes una manera de protegerte.
De que vea quién marca el territorio.
Normalmente los perros son listos, ¿eh? En cuanto ven que llevas un palo en la mano, un paraguas, un algo, no te atacan tan fácilmente porque saben lo que hay. O sea que, consejito.
Lo anotamos. Mensajes escritos, también notas de voz, 628-091-117. Eso es lo que nos cuenta Víctor.
Hola, soy Víctor. Tengo una gata que cuando nos vamos de viaje está mucho tiempo fuera de casa. Cuando volvemos está como súper enfadada con nosotros porque la hemos dejado sola o no sé qué sentirá. Y justo el día que volvemos siempre se hace pis en mi sillón como venganza. Y nada, yo la cojo, como tampoco sé muy bien qué decirla porque no entiende nuestro idioma, ¿sabes? Entonces la cojo con las manos, la acerco al pis y le digo, eso no, así como chillándola, pero vamos, que no vale de nada porque cuando nos volvemos a ir vuelvo a hacer lo mismo.
Bueno, pues si te sirve de consuelo, Víctor, esto lo hacen los gatos. Lo hacen todos. Yo, mi gato hace lo mismo. Te marchas una semana fuera y cuando vuelves te echa una bronca. Mi gato habla como de verdad, que parece un abuelo gruñón. Te va haciendo... Te va echando un broncón de mucho cuidado. Sí. Y conozco gatos que tiran cosas, por ejemplo, al suelo. Cuando los dueños se marchan y están fuera a tiempo, se dedican a con la pata, tiran cosas al suelo en venganza. No les gusta estar solo. Sí, en serio.
Ahí va. Estoy yo pensando que cuánta venganza.
¿Por qué?
No,
los gatos son... Es que los gatos son muy suyos. Perdona. Te quieren mucho, pero como les hagas algo, te la guardan. Claro que sí. Vamos con más.
Más mensajes que van llegando. Mari Carmen nos cuenta que tenía una gata que se llamaba Bella y me los pone ahí unas caras riéndose. Dice, pero un día se convirtió en bestia. Dice, de repente empezó a hacer cosas extrañas. Dice, no dejaba que te acercases. Yo intentaba, lo que intentaba era escapar de casa. Se subía por las cortinas, dice, a una velocidad, se lanzaba contra la puerta. Dice, tuvimos que llamar al veterinario que vino a casa, que le dio un tranquilizante. Al final se la tuvieron que llevar. estuvo ingresada y a los dos días ya la teníamos otra vez con nosotros. Había sufrido un proceso de estrés agudo, pero no supimos el que lo había provocado. Parecía la niña de la gata del exorcista.
¿Sabes lo que pasa? Que los gatos necesitan espacio también. Siempre pensamos en que un perro grande en una casa pequeñita, en un piso pequeñito, pues está muy estresado, pero es que los gatos se mueven en un terreno que abarca kilómetros normalmente. ¿Qué ocurre? Que los metemos en un piso y nos creemos que el gato, pues bueno, pues ahí vive feliz, pero es que llega un momento que se estresa. Es como si a nosotros no nos dejasen salir de este estudio.
No es verdad.
Imagínate.
O contra el ventanal.
Tú contra el ventanal, fijo.
No.
¿Y por qué no hay cortinas? Que si no te subías por las cortinas, seguramente.
Pero por las columnas.
Por las columnas.
En plan cucaña.
Madre mía. Bueno, oye, mucho gato estoy viendo aquí.
Mucho
¿eh?
Gato, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Claudia, mira, para cambiar de animal, dice que se le cayó una tortuga en la cabeza.
Se le cayó una tortuga en la cabeza, pero no sería suya.
Me cayó una tortuga en la cabeza, que se lanzó desde la terraza de un vecino. Yo estaba en la piscina, tomando el sol.
Oye, pues una, ¿de qué tamaño la tortuga? Porque
le
si era de estas que son como una moneda gorda, bueno, pero como sea una galápago, no sé, como sea una tortuga de estas de tierra importante.
Tortuga grande, dice, no me cayó encima, dice, cayó al lado donde estaba tomando yo el sol.
Ya, ¿y sufrió algún percance la tortuga?
A ver, pues a ver si me lo dice, a ver.
Bueno, pues bien, pregúntaselo y mientras tanto vete leyendo, ya sé que es muy difícil.
Bueno, Paula sigue escribiendo, ¿eh? Ajá. Porque todavía se está pensando si tuvo que elegir entre el gato o
su novio.
O su novio, sí, ajá. Sí. Ah, bueno, espérate. O tu novio, porque yo le he puesto, elegiste entre el gato o yo. Yo no tengo que ver nada con esto.
¿Pasa que te has identificado con el novio de Paula?
Cintia nos cuenta que su marido es bombero,
sí,
y que ha bajado a más de un gato de la copa de un árbol.
Esa es otra, que se suben luego no pueden bajar. Uh-huh. Pues bueno, los bomberos te echan una... Ahí están, un saludo para los bomberos.
Es verdad.
Claro que sí.
Antonio nos escribe que él es valenciano, que en unas fallas conoció a su mujer, que es de la Alameda 2-1, pero eso es otra historia, nos pone. Lo que os quiero contar es que yo venía a pasar fines de semana en casa de los padres de mi mujer cuando ya formalizamos la relación antes de casarnos. Tenía un perro que se llamaba Scooter, y el perro me odiaba. Mira, como el gato del exnovio de Paula. Dice, me ladraba nada más entrar, le calmaban, le sujetaban. Luego yo iba, dejaba la maleta en la habitación y el perro al rato iba allí y se meaba encima de la maleta. Me lo hacía siempre.
Toma, venganza.
Otro. ¿Otro perro? ¿Otra mascota?
Tenés mala idea. El perro, con mala idea. Porque podía haber hecho... No, pis.
¿Es verdad? Bueno. Pues se mea. Hola, soy Elsa. Le damos la bienvenida a Elsa. Nos cuenta que yo tenía la perra más buena del universo. Súper tranquila y no hacía nada a nadie, excepto... A ver si te lo imaginas.
A su novio, a
¡al
su
exnovio!
Es que los perros son más listos que el hambre.
Dice que no lo podía ni ver. La teníamos que atar, dejarla en el jardín. Cuando venía, dice, no venía tampoco mucho. Dice Elsa. Los perros son muy sabios.
Sí.
Saben quién es bueno y quién no.
Ajá. Y luego, ¿sabe lo que pasa? Que si tú a un perro, cada vez que viene alguien a quien no le tiene mucha simpatía, lo atas, pues cada vez más manía.
Claro,
cada
él asocia, ¡buah, viene este al jardín!
Exacto, y no me gusta, pues que no se ponga
pues,
a tiro.
Pues no vengas mucho.
Exacto.
No vengas mucho, que bueno. Dices, Miguel dice que mira, eso nos ha pasado en alguna ocasión, dice, he tenido que sacar gato en esta ocasión del interior de un malet, del motor. Dice, me di cuenta porque oía maullar al gato. Dice, en cuanto abrí el capó, salió escopetado.
Pues mira, a mí me pasó una vez eso con un ratoncillo de campo, que se metió en el motor del coche y cuando... Esto no, yo creo que lo he contado. ¿Esto lo he contado, Ceballos? No lo he contado. Carretera de La Coruña, ¿vale? A velocidad, evidentemente, la que marca en ese tramo el código. 100 por hora. Y de pronto, del limpio parabrisas, aparece un ratoncillo paseándose por el capó del coche.
Acá. Hola, ¿qué tal?
El ratón ahí, que estaba metido dentro del maletero. Bueno, pues hubo que parar, dejar al ratón que se ape, el pobre perdido, porque
hombre,
para saber de dónde venía ese pobre sillo. Y nada, de vuelta a la carretera.
Paula nos ha contestado y nos manda además la foto de otra mascota suya que es un perro, una perrita preciosa.
A ver.
Una que tiene entre sus patas a un peluche, a un osito de peluche.
Sí, sí.
Recuerdo que a Paula le preguntamos que en su momento tú preguntabas si tuvo que elegir entre el ex o el gato. Nos cuenta Paula, a mi ex no le gustaban los animales y siempre les encontraba fallos. Dice, a mi gato, cuando él le echaba del sofá, le decía, no, no, vamos, que tenía peleas el exnovio.
Por el sofá.
Por el sofá. Llegó el momento que mi ex me dijo, ¿tus animales o yo?
¿Ves? El ex fue. Estaba claro.
Y
tuvo que hacer la maleta.
También decía que mi perro era muy rarito. Y yo le dije, dice, me dijo él, esta relación es de cuatro. Y yo le dije, adiós.
Muy bien hecho.
El exnovio no quería convivir.
Y el gato le atufó la maleta.
Sí, ya de paso.
Ala.
Dice que desde que se marchó,
veo
a mis mascotas súper felices.
Están todos, forman una familia feliz.
Sí, ahora está.
Muy bien hecho, Paula.
Paula con su gato y su perro. Víctor, que le he preguntado cómo se llamaba su mascota.
Sí.
Es Zarpa, ¿vale? Que me quedaba pendiente.
Ah, vale.
Zarpa, y que era una gatita, ¿vale?
Uh-huh. Y vamos con la última ya.
Pues venga, vamos a ver más mensajitos. Nos cuenta Juan Luis, dice, no sé si os sirve, pero yo me quedé flipado. Me dio el partido de semifinales de Champions de hace unos años. A ver, voy a leerlo bien. Mi vecino me invitó a pasar a ver el partido en su casa.
Sí.
Y resulta que aparte de nosotros tenía a su gato como fan número uno. Se puso delante de la pantalla y trataba de coger el balón. Muchas veces miraba por los laterales para buscar el balón por el salón. Cuando hablábamos o comentábamos jugadas, el gato bufaba. Solo le faltó comerse mi trozo de pizza o beberse mi cerveza.
O sea, que estaba ya completamente integrado en el equipo de Forofos.
En el ambiente de Forofos, sí.
Pues oye, gato inteligente también. Bueno, ¿tenemos alguna más?
Leticia, muchas gracias. Acaban de avisarme que el paquete del premio de ayer ya está en mi casa. ¡Qué rapidez!
Ah, Leticia, que fue la que ganó ayer nuestro concurso. Que vamos a repetir. De vez en cuando vamos a hacer esto. Vamos a colocar algo en el estudio, exactamente, algo que no sea habitual. Y la gente que nos diga qué cosa es, como se nos ve por el streaming.
Es verdad.
Entras en ondamadrid.es y ahí estamos. Aparte de escuchar el programa, puedes vernos. Pues iremos colocando objetos. O sea, que Leticia fue la que se llevó ayer.
Sí, y que ya le ha llegado el regalito.
El lote de libros y de... Pero bueno, ¿cómo está Correos? Pero
¿vamos?
Por favor, que fue ayer a la 1:00 p.m.
Dice, acaban de avisarme que el paquete del premio ya está en mi casa.
Bueno, desde aquí, nuestra más sincera felicitación a Correos, que funciona como un tiro.
Oye,
hay que decirlo.
Sofía nos cuenta que su gata también se enfada a veces.
Sí.
Que muerde. ¿También muerde los gatos?
Los gatos también muerden.
Ah, vale,
claro,
pues que
tienen dientes y boca.
Dice, pero yo soy la que la encierra a ella en la cocina.
Por...
5 minutos hasta que se le pasa el enfado.
Bueno, si el gato ya ha pillado el mensaje, bien, pero si no. Los gatos que son bastante desobedientes.
Uh-huh.
Van un poco a su bola. Hacen lo que quieren. Realmente, ¿sabes lo que les pasa a los gatos? Que piensan que tú eres un gato, pero que eres otro gato tonto.
Ah.
Eres un gato tonto que no sabe cazar, que no sabe trepar, que no sabe bufar, que no sabe hacer nada. Y el gato lo que intenta es enseñarte a hacer estas cosas. Debe pensar, mira, tan grande y tan pelado y tan tonto. Debe ser la conclusión a la que llegan.
Oye, que hay algún oyente que qué pasa con los que no nos pueden ver en la televisión. Vamos a ver, pues...
Pues si no se escucha
por
la
radio.
Claro.
Es una forma de consumir este programa.
Exacto.
A través del 101.3, 106, a través de la aplicación de Telemadrid, a través de Radio Player. Y luego, además, si tenéis internet, tanto en el móvil como en un ordenador, nos podéis ver a través de la web de Onda Madrid.
Exactamente. Y ahí veis, bueno, pues la postura de Sergio Martín,
claro,
Romo. A Ceballos no le podemos ver, pero lo vamos a pasear por aquí.
Y que tenemos...
Vamos a pasear a todo el mundo.
Y que tenemos concursos para todos, para los que veis el streaming,
vamos,
para los que oís la radio. Es decir,
para
aquí
todo, un surtido
variado.
Somos que no paramos. Venga, pues nada, mañana más.
Venga, mañana segunda parte. Vamos, que te dejo lo que queda pendiente.
A lo mejor te convenía quedarte, ¿eh? Porque Nieves Ortiz tiene sección ahora.
Sí.
Y tú vives de esto.
Ah, no.
No, y tú vives de esto. Y viene acompañado de un director de una escuela de circo. Y tú que eres tan así, tienes
la
tanto
polka,
arrojo.
La polka puede ser.
No, la polka no te va a enseñar en un circo, pero a lo mejor te enseña.
Polka haciendo malabares.
Bueno, ya hiciste, ¿cómo era aquello? Danza aérea.
Danza aérea ya hice.
Ya lo hicimos en este programa una vez.
Hipnotizado también he sido.
Pues a lo mejor te puede enseñar
como una tabla tieso,
hacer...
O sea, me han puesto encima.
A lo mejor te puede enseñar poder hacer, no sé, una voltereta con doble tirabuzón, no sé, algo bonito para enseñar a los oyentes.
Yo me animo. Yo me quiero ir de gira.
Esto es lo triste, que se anima a todo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid. Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Por lo menos allí en el barrio no ha habido reyertas.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Voy por el patio, por la tubería.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Nuestro teléfono
910-3063.
910-3063.
Y 46 minutos de la mañana. Eso quiere decir que hasta que lleguen nuestros compañeros de los servicios informativos nos den un empujón y se pongan ellos, tenemos todavía por delante 14 minutos de radio. Luego tenemos otra hora más, pero nos quedan 14 minutos que vamos a aprovechar para conocer un poco mejor a una persona que vive de algo curioso, que nos llama la atención. Seguramente muchos de los que nos escuchan han querido alguna vez trabajar en un circo. O sea, es un mundo mágico que está rodeado, en fin, de esos sueños que vamos acumulando desde que somos pequeños. Y dice, ¿quién pudiera hacer eso que hace esa trapecista o ese prestidigitador? En fin, estas cosas del que te veo, Nieves, que te veo apuntándote a una escuela de circo.
Pero tú has dicho que vamos a esperar que no nos empujen. Digo, que no nos empujen ahora, que estoy aquí en el hilito del alambre. Bueno, quiero invitarles a eso, a lo que decías, Eli, buenos días, a soñar, a reír, a volar, a sentir. Cierren un poquito los ojos en este mundo de estrés que llevamos, ¿no? Y por un instante imagínense que están esos, subidos a un trapecio, que están haciendo malabares, que están caminando sobre ese alambre al que yo me refería. Que no se preocupen, que aquí en la radio no se les ve nada, ¿eh? Si miramos, bueno, colócanse una nariz de payaso, porque todos, sí, todos llevamos uno dentro, aunque nos cueste reconocerlo. Bienvenidos a esa escuela de circo, la escuela de circo Carampa, donde se forman miles de jóvenes que tienen el sueño de formar parte de este maravilloso mundo. Una escuela que es la más antigua de la capital, está aquí muy cerquita, en la Casa de Campo, y que allí forman, pues eso, a la gente sobre las artes circenses. ¿Quién lo dirige? Nuestro invitado de hoy. Ya está aquí. A ver, yo no sé. Estoy bien como para mantenerme en el alambre. Don Alén,
buenos días. A ver, si te caes así, empezamos mal.
Don Alén, muy buenos días, bienvenido.
Gracias.
Bueno, ¿cuántos años lleva funcionando la escuela de circo Carampa?
Bueno, nacemos como asociación en el 87. Compramos nuestra primera carpa en el 94. Empezamos a dar cursos, que luego se forma un curso profesional en el año 1999, con lo que los egresantes de este año será la promoción número 20.
Bueno, me imagino que tu vinculación con el mundo del circo será bastante anterior a esto.
Pues tuve y tengo todavía una pequeña vida secreta como artista, y en un momento dado, pues como entidad, como asociación, pues compramos una carpa, buscamos actividad, y alguien tenía que sentarse y empezar a hacer... Ajá.
¿Pero qué?
Cuadraditos de colores, que digo.
¿Qué disciplina circense es la que tú dominabas?
Yo era mago, malabarista y con un fuerte vertiente de humor.
Ah, bueno, anda. Malabarista. Para eso hay que tener unas habilidades especiales.
Pues sí. Bueno, aquí habría que preguntar qué hace un chico como tú en un sitio como este, porque Donald de aquí de España parece no es, ¿no?
No, con este nombre encima es peor. Soy un Donald de Nueva York.
Bueno.
Ya, o sea, Nueva York, Madrid, aquí empiezan a hacer esa escuela primero como asociación, y hay que decir que incluso, bueno, se han alzado con el Premio Nacional de Circo en el año 2011 por ese programa bianual, 2 años de una formación completísima a la que optan o quieren optar, porque luego, claro, esto tiene un aforo limitado, tiene un, ¿no? Y no todo el mundo que quiere participar del curso lo consigue.
No, yo considero que cualquiera que realmente tiene esta necesidad de ser artista de circo puede llegar a serlo, pero evidentemente para entrar a una escuela que es una formación muy exigente hay que hacer una prueba de ingreso que no todo el mundo lo supera, entre otras razones porque por lo exigente que es, si no tienen las condiciones pues los vamos a romper, o sea que van claro. a tener con lesiones. Uh-huh. Entonces, si no, pues aconsejamos una formación previa, digamos, para reforzar, y quienes realmente uh-huh. se aplican a ello, pues eventualmente sí tienen la capacidad de entrar en la profesión.
Bueno, de toda la vida el circo, que tiene mucha historia por detrás, ha sido algo que era como que se iba transmitiendo de padres a hijos, ¿no? Un padre que era equilibrista, por ejemplo, bueno, pues su hijo que vivía, porque los circos siempre han formado grandes familias, bueno, se iba adiestrando dentro del propio circo. Esto ahora ya se ha profesionalizado y se debe profesionalizar además, ¿no?
Desde no hace tanto, es decir, que la endogamia del mundo del circo, pues hasta los años 60, 70 realmente era la manera de acceder, y de pronto empezaron a nacer escuelas, que para mí es como de donde viene este circo contemporáneo, es justamente el acceso, la democratización, digamos, del acceso a la profesión, que hace que gente con diferentes inquietudes que vienen de teatro, que vienen de danza, que traen otras herramientas lleguen a la pista y buscan abrir el lenguaje de circo más allá de lo más difícil todavía, la lentejuela y el hip-hop.
Claro que sí. Bueno, no hablamos de personas que de pronto dicen, están en su casa y dicen, yo me quiero dedicar al circo. No, estamos hablando de gente que procede, como tú bien dices, del mundo artístico, del mundo deportivo también mucho, ¿no?
Pues yo digo que si haces un triángulo entre arte dramática, deporte y la danza, el circo se sitúa dentro de este triángulo y lo desborda por los tres lados.
Bueno, parece que el circo ha tenido una evolución. Hablábamos efectivamente de generación en generación, de los animales que con el tiempo van desapareciendo de las carpas. ¿Qué es lo que se hace en la escuela? ¿Qué disciplinas hay?
Bueno, primero, en el primer año hacemos que los jóvenes hacen de todo, es decir, por mucho que lleguen con una idea de lo que quieren hacer.
Sí, yo quiero ser trapecista, pues vas a tener que aprender malabares.
Vas a aprender malabares, efectivamente, porque entre otras cosas la competencia del malabar, lo que es esta agilidad, luego como trapecista te sirve.
Te va a venir bien.
Entonces son la columna vertebral, que es la preparación física, la acrobacia, luego los 4 grandes familias de especialidades, los manipulación de objetos, que es malabar, pero también hula hoop y otros objetos. Las técnicas aéreas, el trapecio, la cuerda, el aro, los aparatos de equilibrio como nuestro alambre que hemos hablado hace un momento, el monociclo, etcétera, y las acrobacias de propulsión, los saltos en la báscula, etcétera, el columpio, y luego por supuesto un fuerte vertiente de movimiento, de danza y de interpretación y creación. Creación importante porque el circo, a diferencia de otros artes, no tiene repertorio. Entonces, todo el mundo ha de ser su propio autor o por lo menos ponerse al servicio de un autor en todo momento, creador de su propio universo circense.
Miles de personas han pasado ya por esa escuela y los que, bueno, tienen que pasar, ¿no? Ahora también, además de este curso de 2 años, hay otra oferta, Donald, para la gente que nos está escuchando, ¿no? Que se acerque por allí.
Primero, hay dos cosas. Uno es que tenemos un plan de cursos por las tardes, que funciona más bien como academia. Pues me apunto a malabares, me apunto a acro, de diferentes niveles. El curso empezó hace un par de semanas y para, pues, 16 cursos diferentes todavía hay plazas en carrampa.com. Y luego tenemos una mención dentro de un grado en la Universidad Rey Juan Carlos, que es el primer programa universitario de circo en España, peleándolo, es decir, que no es un fácil encaje las artes escénicas en general y el circo más aún en el marco universitario, pero ya hemos graduado 2 promociones, desde llevamos más de 5 años funcionando y ahí están, estos chicos también se están ya incorporando al mundo profesional.
Bueno, el circo, como le ocurre al deporte, va evolucionando constantemente. Hombre, ahí está ese lema, más difícil todavía, ¿no? Y es verdad que cada vez vemos más cosas más complicadas. Yo me acuerdo recuerdo cuando se hablaba, hay que hacer un cuádruple salto mortal. No lo hacía nadie. Aquello era, ahora ya hacemos cuádruples con tirabuzón. Con,
sí, sí.
Quiero decir.
Muy bien, el tirabuzón.
Claro que sí. Esto ya me estás viendo un poco complicado. Pero sí es verdad que está en constante evolución, sí. Y siempre está probándose a sí mismo el circo, ¿no? El más difícil todavía.
Sí, también el aportar texturas, ¿no? Es decir, que hay gente, una pareja, antiguos alumnos nuestros, cuyo trabajo es muy difícil, pero no necesariamente por lo más difícil, sino por buscar una textura humana, una sensibilidad en su manera de hacer, que no quiere decir que sea necesariamente la figura más fácil de hacer, pero quizás menos espectacular, justamente porque lo que buscan es provocar otro tipo de emoción.
Emociones, sentimientos que ahora se están viendo en multitud de circos que hay, temáticos, podemos decir. Llega la Navidad, ¿no? Y todos tienen una moraleja. Al final el circo también sirve, ¿no?, para lanzar ese mensaje a nuestros corazones.
Afortunadamente es un espectáculo que tiene un público muy amplio, ¿no? O sea, ricos, pobres, urbanos, a zonas agrícolas.
Grandes y mayores, a todos nos gusta.
Sí. Entonces, es una manera muy fácil de comunicar con un público muy amplio, y tiene este puntito de que el circo en sí, lo que es el gesto circense, lo que es lo exuberante del lenguaje de circo, pues hace que cualquier otra comunicación sea fácil de tragar.
El circo ha cambiado muchísimo su estética. Yo creo, Donald, supongo que estarás de acuerdo conmigo, que hay un antes y un después del Circo del Sol, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí. Ahora, el Circo del Sol es circo contemporáneo. El Circo del Sol, sin duda, renovó el lenguaje de circo. Trajo una música, una estética, una plasticidad contemporánea.
Y ayuda a recuperar también el circo, que se iba quedando un poco, digamos, como viejuno. Se iba quedando un poco como un espectáculo que no, en fin, que ya no tenía como nada más que ofrecer, y de pronto el circo se ha convertido en una de las grandes artes escénicas.
Sí, hoy día quizás el más rentable. Es decir, el Cirque du Soleil es la empresa de espectáculo más grande del planeta.
Sí, pero no han aparecido otros circos también, como decía Nieves, temáticos, circos que recuperan un poco la estética del circo de hace siglos. En fin, que se va, digamos, profesionalizando más, a pesar de que los artistas de circo siempre habéis sido profesionales de lo vuestro, pero profesionalizarse me refiero a esto, ¿no? A que haya escuelas de circo donde la gente puede ir a aprender y no tiene que aprender de sus mayores o de sus familiares.
Con lo que llamamos la pedagogía del bambú.
Exacto.
La transmisión familiar no fue siempre fácil para el joven.
Ajá. Yo decía, es cantera de bueno, alumnos que luego tienen un desarrollo profesional, bien porque ya venían con unos conocimientos previos y les ha servido como de trampolín, o bien porque se han formado allí y pueden estar en carteles y participando en Dumbo, en otras muchísimas pues papeles.
La gente no conoce a artistas de circo, pero nosotros, digamos, orgullosamente tenemos gente que han participado efectivamente en la película Dumbo, en personajes de la familia del circo donde vive Dumbo, que tienen una presencia importante, gente que han ganado premios en festivales de mucha importancia, gente que simplemente, sin estar en una compañía destacada, pero llevan 3 años viajando por todo el mundo. Es decir, ¿qué es el éxito en el circo? El éxito en el circo es tener la suerte de estar trabajando en el circo.
Claro, porque me imagino que tendréis alumnos de todos los puntos de España, incluso de distintos países.
Ahora mismo, entre los 50 y tantos alumnos, tenemos 14 países. Entre el equipo docente también, creo que somos 4 o 5 países, yo de Estados Unidos, un profesor ucraniano, bueno, ucraniano, cuando yo era ruso, luego era ucraniano, ahora no sabe, que es de Crimea, dice,
ahora es madrileño de adopción,
una profesora argentina, en fin, sí, el circo siempre ha sido un espacio cosmopolito, como espectáculo, pero también como escuela, como equipo docente, y la verdad es que es una de las características que lo hace rico.
Tú eres americano, claro, preguntarte esto, no sé, yo, ¿los rusos siguen siendo los más o ya esto está superado?
Bueno, el circo ruso está un poco en decadencia, la escuela al nivel de... si el circo fuera olímpico, ¿quién está entrenando los medallas de oro, para entendernos? Sería quizás Ucrania ahora mismo.
Ucrania.
La escuela de Kiev. Fíjate, es una sociedad bastante...
China también tiene...
Es diferente.
Un circo donde los niños, yo he visto algún reportaje, desde muy pequeños los someten a una disciplina que eso es inhumano, casi casi, pero bueno,
casi,
ahí
casi
están,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno,
media hora de pino antes de desayunar.
Fíjate, casi nada. Alumnos y alumnas.
También, y igual que es un espacio cosmopolita, es un espacio que siempre ha sido equitativa en todos sus aspectos. Es decir, tenemos, no sé si tenemos alguna chica más que chico, pero siempre hemos tenido más o menos equilibrado, y no hay especialidad en la que tú puedes decir malabares es de chicos y trapecios de chicas.
No, todos hacen todo.
La familia del circo.
Bueno, pues nos llamaba mucho la atención que alguien viviese de tener una escuela donde enseña a los artistas del circo a serlo. Y nos hemos encontrado con Don Allen, que es director de la Escuela de Circo Carampa en Madrid. Tenéis página web, o sea que se visita el que esté interesado. Y oye, a lo mejor conseguimos hacer de algún oyente un artista de primera línea.
Seguro. Pues, todo el mundo ha empezado con el mismo gusanillo, ¿eh?
Y a ver cómo se hace esto. En fin, Donald, que ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Eli. Muchas gracias,
y
Nieves.
Mucha suerte. Nieves, estupendo. La semana que viene más. A buscar
Go on.
Exacto. Bueno, pues a buscar a alguien que viva de algo que nos llama la atención. Llegan las noticias. Enseguida volvemos los de las 10 de Buenos Días, Madrid.